Vamos a orar para que el Señor nos guíe. Señor, pues te damos muchísimas gracias por toda la semana que hemos podido compartir, deleitarnos con nuestros demás hermanos. Y Señor, pues te damos gracias porque tú nos has enseñado a amarnos los unos a los otros, a perdonar nuestras faltas, a no fijarnos en los detalles, sino pues deleitarnos en que tú estás construyendo en nuestra vida a tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias esta mañana y Dios, pues ahora pedimos que nos ayudes a concentrarnos, a sacar el mejor provecho de esta enseñanza y a meditar en ella, Señor, para aplicarla como tú deseas que lo hagamos. Te damos muchas gracias, Señor, y oramos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues antes de empezar, ¿alguien trajo su mascota? Antes de empezar, me gustaría preguntarles, ¿cuántos tienen alrededor de 20 años? Allá hay dos jóvenes nuevos que tienen alrededor de 20. ¿Quién tiene cerca de, o sea, 23, 25, 24 años? ¿Quién tiene cerca de 24 años? Ok. 28, no. Con confianza, yo solo tengo 56. Y bueno, les hago esta pregunta porque anoche que los veía tan contentos disfrutando algunos, pues nos gana el sentimiento. A mí me ganó el sentimiento ayer, no sé por qué, soy siempre muy tranquilo, pero bueno, ayer me ganó el sentimiento y derramamos lágrimas y los veía a todos tan contentos. Yo pensé, esta es la siguiente generación. Estos son los siguientes Teodoros y Priscilas, Denis y Arlene. Son la siguiente generación. Pregunté hace un momento qué edad tenían cuando ellos iniciaron y Teodoro empezó trabajando en esto cuando tenía 24 años. Denny tenía 24, las mujeres no preguntamos, hay que ser más discreto. Y quiero que se den cuenta en qué momento están ustedes. Están en el momento de comenzar a tomar decisiones para servir al Señor con todo su corazón. El Señor nos habla de muchas formas en términos de santidad, que no es más que apartarse para el uso exclusivo para Él. Este era el consejo para Timoteo cuando le dice que se limpie de todas estas cosas para poder ser utilizado por el Señor. Y a final de cuentas, son tus decisiones. Son tus decisiones de vivir apartado para el Señor, de sacrificar lo que a lo mejor ni siquiera vale la pena. Porque tú puedes decir, pero oye, estoy joven y quiero disfrutar, y estás fijándote en las cosas que no valen la pena. Lo que verdaderamente va a traer gozo a tu vida, sentido, propósito, va a ser que inviertas tu vida con el Señor, le dediques tu vida al Señor. Y están en el momento de decisión. Pónganse a pensar en ese largo continuo que es la vida. Ayer, fueron mis últimas palabras. Hay una realidad, y es la realidad del Señor. Es una historia que comenzó con Adán y terminará cuando, bueno, ni siquiera terminará, cuando estemos en la eternidad gozando por siempre a su lado. Y en esa historia tú tienes tu momento. Tu momento. Es increíble que el Señor nos haya dado la posibilidad de participar en este trabajo. Y ahí estás, año 2000, que estamos 2012, año 2012, tengo 20 y tantos años, y ¿qué voy a hacer? ¿Vivir para mí mismo o darle mi vida al Señor? Todas estas enseñanzas que han recibido, tienen ese propósito, que te consagres, que te dediques a vivir para el Señor. Es lo único que vale la pena. Lo demás es tan superfluo, tan vano, tan momentáneo, que se va en un instante. Cuando vuelves a abrir los ojos, como seguramente a Teodoro, a Dani, Benny y a Felipe y a todos nosotros, vuelves a abrir los ojos y ahora tienes 50. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos, no? Ya estamos más grandes. Son la siguiente generación. Vienen ahí atrás, son como olas en el mar. ¿Han visto en el mar cómo se están formando las olas? Una tras de la otra, una tras de la otra. Ahí vienen ustedes. Pronto se casarán. ¿Cómo van a ser ustedes en 5 años? Pronto se casarán. Algunos tal vez no, y está bien. Dios a lo mejor necesita pagos. Y está bien. No vas a sufrir, no vas a tener menos. Vas a tener otras circunstancias que te hagan vivir diferente. Pero, ¿qué es de tu vida en 5 años? Decide hoy, decide bien. Así como Dios le dijo a Israel, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Ahí están. Y tú decides. Elige bien. Dentro de esta consagración, pues, vamos a hablar de este tema que es la apariencia personal. Muchas veces oímos que lo que importa es lo que está en el corazón. Y es verdad. Porque también en un sentido inverso, no tiene caso que yo sea como un fariseo, que exprese por fuera mucha santidad y por dentro soy un sepulcro blanqueado. Corrupción, podredumbre en mi corazón. Pero en el otro sentido también es algo que debo de cuidar. Puede haber en mi corazón Cristo morando en mí y en mi exterior mostrando algo que no corresponde. Esta es una plática para los caballeros y para las damas. Vamos a hablar de este cuidado que yo debo de tener, esta integridad entre mi interior y mi exterior. ¿Cómo es que lo debo de estar cuidando y manejando? Porque, pues, todo comunica. Grábense bien esto. Todo comunica. Mi manera de decir las cosas, mi manera de presentarme ante los demás, todo está hablando y todo está mandando mensajes a los demás. Mi cara, ¿no? Cuando decimos, oye, échame la mano, ayúdame con esto. Y dices, okay, ahorita te ayudo. ¿Qué comuniqué? Pues no mucho agrado, ¿verdad? Mi tono de voz, todo el tiempo está comunicando y las demás personas son capaces de leer, de entender lo que se está comunicando. Entonces, debe de haber integridad en mi comunicación, que haya un mismo mensaje, porque si mis palabras están diciendo que Cristo es lo más importante en mi vida, mis palabras, pero mi apariencia externa no, pues la gente, el mensaje se minimiza, pierde crédito, no es creíble. O sea, ¿cómo me hablas de Cristo y nada más vete, no? Hay pandilleros más elegantes, ¿no? Bueno, vamos platicando. Y lo que voy a platicar, pues es un tema difícil de decir. No es mi intención ofender a nadie, solo que medites y pienses en lo que se dice. Trataré de decirlo con el mayor tacto y cariño posible. Es de veras con buena intención. ¿Es importante nuestra apariencia externa? ¿Es un asunto personal? ¿Cada quien decide cómo quiere vestirse? ¿Es algo que le importa a Dios? ¿O Dios está en otro pensamiento y no, esto no es importante, es lo de menos? ¿Afecta a otros? ¿Puede afectar a otros? ¿Tanto como hombre como mujer puedo afectar a otros? Vamos a pensar en esto, los invito a pensar. traté de resumir y organizar esta plática con estos tres grandes temas. La respuesta de ¿importa? Yo diría en esencia, sí, sí importa y importa mucho. Importa por tres razones. Importa porque comunica tu esencia, tu naturaleza, implica lo que haya, comunica lo que hay adentro de ti. En segundo lugar, Pablo dice que somos embajadores y un embajador representa a su país. Estamos representando el reino de Dios en la tierra. Somos embajadores. Y pues todo embajador pues tiene que mostrarse digno del país que representa. Imagínate una cena en Los Pinos en donde llegue el embajador de X país hecho una garra, ¿no? A ver, ¿sí me explico en esta expresión? Es muy mal vestido. Y entonces, pues, no es congruente. No puedes estar vestido de esta manera en un lugar tan importante, porque tu forma de vestir va de acuerdo con la importancia del momento. Y también es importante nuestra manera de vestir, porque hombres y mujeres nos podemos convertir en una piedra de tropiezo. Y Pablo dice, ay de aquel que sea piedra de tropiezo para su hermano. Ay de aquel. O sea, Dios te advierte, yo no voy a dejar que tropieces a uno de mis hijos. Voy a tratar contigo. Porque mi hijo está buscando la santidad, o mi hija está buscando la santidad, y tú le estás estorbando. Voy a tratar severamente contigo. Vamos a platicar. Entonces, comunica nuestra esencia. Conocemos el pasaje. Dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno. El hombre malo, del mal tesoro saca lo malo. ¿Por qué? Y da la razón. De la abundancia del corazón habla la boca. Hay un dicho mexicano que dice que no le puedes pedir peras al olmo. No, no puedes, o sea, no te lo va a dar. Lo que hay adentro es lo que va a producir afuera. ¿Qué hay en el corazón? Esa sería la pregunta, ¿qué hay en mi corazón? Porque este principio nos enseña que lo interno, lo que está adentro, se manifiesta en lo que dices, en lo que haces y en la forma que vistes. Todo comunica, todo mi ser está comunicando, mis palabras y mi apariencia. Está diciéndole a la gente quién soy, cómo soy, qué creo, qué es bueno, qué es malo, todo el tiempo estoy diciendo. Y entonces yo te hago una pregunta, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay? A lo mejor no sé Dios, no sé exactamente qué hay en mi corazón. Bueno, ayúdame Dios a entender qué hay dentro de mi corazón. Ayúdame a examinarme. Uno de los grandes problemas del entretenimiento que hablábamos ayer es que ocupa tu mente en cualquier tontería, menos en meditar en ti mismo. Ya no hay tiempo de pensar en mí mismo, porque estoy entretenido con todo lo que platicamos ayer. No hay tiempo para meditar. Quiero imaginar al pastor David ahí con un, ¿cómo se dice? Hato de ovejas, bueno, con un montoncito de ovejas, y pues ahí están comiendo, ¿no? No traía BlackBerry, no traía su Xbox para... ¿Qué haces todo el día? Pues al rato aventará piedras, practicará el tiro al blanco, pero seguro llegó el momento de pensar en sí mismo. ¿En dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿Quién es Dios para mí realmente? ¿Estoy viviendo bien para Él o no estoy viviendo bien para Él? Y había mucho rato para meditar en ti. Satanás te quiere robar esto con entretenimiento, para que tú no pienses en ti mismo. Y entonces tienes que pensar, ¿qué hay? Si no sabes, pídele a Dios. Él dice que te va a dar sabiduría para entender lo que hay dentro de ti. ¿Hay rebelión? Esta ropa comunica eso. La forma, no quiero que te vistas como modelo de revista, ¿verdad? Y que gastes dinero en ropa muy cara y elegante. No, un vestir sencillo. Pero mi forma de vestir, el desaliño, ¿sabes? Las diferentes personas en nuestra sociedad usan uniformes. Un mesero usa uniforme, un peluquero usa uniforme, una enfermera, un pandillero usa uniforme. Y hay una manera de vestir y tú los puedes identificar perfectamente. ¿Quién eres tú? ¿Qué uniforme tienes que usar? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres un príncipe de Dios? ¿Una princesa de Dios? Pues usa el uniforme de Dios, no el del pandillero, ¿no? ¿Qué refleja tu forma de vestir? ¿Sobriedad? No tiene que ser un vestido sofisticado. Es más, la regla es que nadie se acuerde cómo estabas vestido. Que lo más importante sea que tú reflejes a Cristo. Que tu carácter, que Dios está transformando, sea lo que la gente diga: oye, ¿qué persona tan especial? Porque si de lo único que se acuerda es de cómo ibas vestido, mal asunto. Que sea desapercibido, que no llame la atención. Sensualidad, de la abundancia del corazón, dice la Escritura, habla la boca. En lo que mi mente se ocupa es lo que refleja. Y somos atrapados por el mundo y las modas. Y yo sé que no queremos ser diferentes, no queremos ser señalados como: ay, mira ese bicho raro. Pablo le dijo claramente a Timoteo: sufre penalidades como buen soldado. Si vas en contra del mundo, vas a sufrir penalidades. Esto es verdad. ¿Cuántas veces en mi vida me han dicho legalista? ¿Cuántas? Y es doloroso. A nadie le gusta que le digan: eres un exagerado legalista. Pero yo sé por qué lo estoy haciendo y a quién quiero agradar. Entonces, de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. La manera de vestir es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Tal vez lo estás haciendo inconsciente, pero la idea de hoy es hacerlo consciente. Mira qué estás reflejando a las demás personas. ¿Qué comunica? ¿Qué les dice esta imagen? Es espiritual este hombre, ¿no? A leguas se ve. Imagínate que este hombre se acerque a tu salón de clases y te diga: oye, quiero darte un mensaje muy importante. Hay un Dios eterno que va a juzgar tu vida. ¿Es congruente? Nada congruente. Él trae un disfraz de pandillero. Si él afirma que ha nacido de nuevo y que Cristo está en su corazón, aquí hay un problema. No está fluyendo bien el asunto. Entonces, tu manera de vestir comunica las cosas. Es lo que hay en tu corazón lo que se está manifestando. Es un engaño. No puedes decir que estás hablando de Cristo con esta forma de vestir. Somos embajadores. Así dice la Escritura. Somos embajadores que vamos a llevar este mensaje al mundo. Dice 2 Corintios 5:20. Es toda esta porción que está hablando de la reconciliación. Dice, vamos a leer un poquito el contexto. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio, qué impresionante, y nos dio, nos involucra, nos dio el ministerio, el trabajo, el proyecto de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado, segunda vez, nos dio, nos encomendó a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, dice Pablo, mi conclusión es evidente, somos embajadores. Somos embajadores. Representamos a este reino de justicia en un mundo corrompido y tenemos como embajadores que hablar el mensaje de nuestro reino. Y tú sabes que los embajadores, esta palabra es presbeu, y aquí tenemos unos embajadores, no son los reyes magos. Y es obvio por qué no son los reyes magos, porque ellos eran tres y aquí nomás hay dos. Estoy bromeando. Un embajador viste como en su país, representa a su país. Y pues si yo veo a estos señores, pues me están diciendo cosas, me comunican cosas con su manera de vestir, sus tradiciones, su cultura. Y fíjate que cuando analizamos esta perspectiva de que somos embajadores, pues tenemos que analizar los dos reinos, el de Dios y el del mundo. Y lo que es importante en cada uno de estos dos reinos, lo que en estos dos reinos se piensa acerca de la belleza y lo que se alaba, lo que se valora en estos dos reinos. ¿Qué es lo que importa en el reino de Dios? El espíritu. La carne no sirve. El espíritu es lo importante. Y en el mundo, la carne, el exterior, este cuerpo que se va a corromper, eso es lo importante. La belleza es interna. El espíritu afable, dice Pablo. En el mundo, el cuerpo. ¿Cuántos comerciales hay de shampoos? De tintes. De dietas. De todo está enfocado a lo importante es que seas bella, seas bello. Y si te pareces a Ricky Martin, ya la hiciste. Es mentira. Es el hombre más depravado que hay. Entonces, la alabanza en el reino de Dios es el que teme a Dios. La alabanza en el mundo es el que tiene una apariencia externa como modelo. ¿Cuántos problemas hay de chicas con problemas de anorexia? Porque los modelos que nos ponen en los comerciales, en las películas, son de un prototipo, ¿verdad? Y entre más te parezcas al prototipo, más exitoso te sientes. Vamos a buscar en el libro de Proverbios, el capítulo último que habla de la mujer. Quiero que noten un detalle bien interesante. Es capítulo 31 de Proverbios y dice el 31:30. Dice: engañosa es la gracia. Y no se refiere a la gracia de Dios, sino a ser una mujer. Está hablando de la mujer, a ser una mujer graciosa, agradable. Vana la belleza, por más cremas, liposucciones, un día se acaba, un día el cuerpo empieza a perder elasticidad, los músculos, y pues te haces viejito. Y es hermoso ser viejito. Pero el mundo te dice malo, malo, porque mira, ve esta actriz, ve su belleza externa, tienes que ser como ella. No es cierto, ser. Dice aquí el pasaje engañoso, es engañosa la gracia, es vana la belleza, pero, ahí está la contraposición, la mujer que teme al Señor será alabada. Chicas, así dice Teodoro, chicas, las engañan haciéndoles ver que van a ser alabadas por su belleza física, por su apariencia exterior, y que van a ser admiradas, consideradas, si tienen una apariencia determinada, y si no la tienen, van a ser la mujer más infeliz de la tierra. Esto es falso, completamente falso. La Escritura dice aquí claramente que tú serás alabada cuando temas al Señor, cuando tu vida esté determinada por Él, y vivas por Él y para Él, y hagas lo que Él se conforma. Entonces dirán, oye, conocí una persona, olvídate, increíble, es así, y estarán diciendo las características de Cristo. Entonces, esto es lo que importa, no la apariencia extrema. Y esto me lleva a una pregunta: ¿en qué reino estoy? Estoy en el reino de Dios, en donde la apariencia física, no quiero que te vistas con un saco de papas, ¿verdad? No, o sea, puedes escoger ropa bonita, elegante, cómoda, práctica, que refleje el carácter de Cristo. O vives en el reino de las tinieblas. Y para los caballeros también hay una advertencia: cada vez nos estamos moviendo a un mundo más afeminado, en donde la distinción entre hombre y mujer, platicaba con Néstor el otro día y me decía que iban por ahí en la calle y se toparon con una persona indefinida, al punto de preguntarse, ¿qué es? ¿Hombre o mujer? Porque la vestimenta de ambos se está confundiendo y la apariencia de ambos... ¿Saben que está creciendo exponencialmente el mercado de los cosméticos masculinos? Cremas exfoliadoras, Botox para quitar las arrugas. Hay tratamientos de depilación para hombres. O sea, Satanás es hábil. Y esta imagen del hombre, ¿qué te comunica? ¿Para qué se pone una bufanda? Algo muy extraño que inventaron para los caballeros es la corbata. Yo la tengo que usar, pero ¿qué objeto tiene traer un trapo colgado aquí enfrente? Hay unas corbatas italianas, pues sí, sí se ven bonitas y cuestan bien caro, pero dices, para efectos prácticos, ¿qué propósito tiene? Pero bueno, no es el punto. Fíjate en su camiseta. ¿Qué está haciendo su camiseta?
Mostrando sus músculos.
Mostrando sus músculos. Su atractivo físico. Tú digas, ¡wow! ¡Qué hombre! ¿Y si es gay? ¿De qué sirve? No tiene ningún sentido. Entonces, caballeros, que tu apariencia sea simple. Bien vestido, limpio, rasurado, bien peinado. No estoy viendo a nadie, estoy viendo al techo. En un campamento, pues a veces es difícil controlar el cabello, pero en general, que tu apariencia sea desapercibida. A veces se invierte tanto en lo exterior porque queremos mostrar una imagen que no es cierta. Entonces, ten mucho cuidado y ubica en qué reino estoy, qué reino represento, el reino de Dios, el reino de las tinieblas. Y vístete para representar este reino, como hombre o como mujer. Entonces, ¿Por qué es importante vestirnos bien? Es importante porque comunica lo que está en nuestro corazón. Porque somos unos embajadores que estamos diciéndole al mundo, pertenezco a Cristo. Y tengo este mensaje importante para ti. Pero si tu apariencia es contraria, pues el mensaje es nulificado. Ten mucho cuidado con esto. Y en tercer lugar, es importante nuestra manera de vestir, porque nos podemos convertir en piedra de tropiezo. ¿Qué es eso? Piedra de tropiezo. Es un obstáculo. Un obstáculo para otros. Y una piedra de tropiezo es algo que te hace caer, que te derriba. Entonces, como hombre o como mujer, yo puedo ser tropiezo para otros. Déjenme explicar esto desde este punto de partida. No sé si se alcanza a ver allá atrás la imagen, más o menos. Hay un poco de luz y no se alcanza a ver bien, pero es una imagen que me encanta. Es un hombre viendo a una mujer a los ojos, su esposa, deleitándose el uno con el otro. No solamente en lo espiritual, sino aún en lo físico. Dios así nos diseñó. Dios diseñó que la mujer fuera atractiva para el hombre y el hombre fuera atractivo para la mujer. Y está bien, y está bien disfrutar de esto. No estamos diciendo que el sexo en ninguna forma es erróneo y pecaminoso. Puede llegar a ser pecaminoso si lo corrompo. Pero fíjate cómo dice Proverbios. Le dice al varón, sea bendito tu manantial. Qué forma tan poética y bonita de hablar de nuestra sexualidad. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Goza en todos los sentidos, en el compañerismo y aún en el placer sexual que Dios diseñó. Goza. Y dice en otra parte del proverbio, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan todo el tiempo. Y en su amor, recréate. Así lo diseñó Dios. Y debemos dar gracias a Dios por esto. Él nos dio este regalo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es el problema? Otra vez, el pecado. Lo que Dios diseñó, lo echó a perder el pecado. Corrompió el corazón de ambos, los hizo egoístas, los hizo dejar de pensar en las cosas de Dios, y entonces, hoy día, desde Adán tenemos, más bien, este problema, la lascivia en los ojos del varón, y que la mujer, como una araña que teje su tela, provoca al varón para atraerlo de una forma equivocada. Los ojos del varón fueron diseñados para que al ver la belleza de su esposa fuera atraído por esta. Pero la lascivia hace que veamos a todas las mujeres de una forma equivocada, que no era el plan de Dios. Y, señoritas, los hombres, especialmente los que no conocen al Señor, siempre, no a veces, siempre las miran con ojos sucios. Yo trabajo con, en mi trabajo de todos los días, con hombres, y cuando pasa una señorita con una ropa que muestra su figura, los comentarios que yo oigo nunca son, ¡ay, qué linda se ve! ¡Qué bonito se ve su vestido! Dicen las cosas más sucias y desagradables que tú puedas imaginar. Entonces, ten cuidado. Los varones que no conocen la verdad, que no están con el Señor Jesucristo, tienen una mirada sucia. No quisiera decir todo el tiempo, casi todo el tiempo. Y cuando ven a una mujer vestida provocativamente, su mente está corriendo a una velocidad que no puedes creer. Y están imaginando las cosas más aberrantes que tú puedas pensar. Entonces, ten cuidado. Y como mujer, veces voy en la calle y veo mujeres terriblemente mal vestidas, en el sentido de con un escote muy provocativo, una falda muy corta. Mi hija Lorena terminó estudiar su preparatoria hace un año, un poquito más, y fuimos a la graduación. Y me llamó la atención muchísimo, había en el lugar, había unas 30, 40 señoritas de prepa, que prácticamente el vestido que usaban era un calcetín cortado por las dos puntas. Era una tela elástica, estrecha, que se pegaba completamente al cuerpo, sin hombros. Entonces entraba aquí el vestido y terminaba un poquito abajo de las pompas. Completamente, era su graduación. Yo no sabía si estaba en un antro o en una graduación de unas señoritas. Y pues obviamente mi hija no estaba así. Y una viejita se paró al final de la graduación y fue con Lorena y le dijo: te quiero felicitar porque tú sabes lo que vales. Tú vales por lo que eres, no por lo que enseñas. Te quiero felicitar. Era increíble. Pero el mundo, aún el mundo reconoce que hay verdad en lo que tú predicas. Entonces, ten mucho cuidado en la forma de cómo vistes. Hombres y mujeres, porque ahora también los hombres usan una vestimenta ajustada, como vimos, que muestra los músculos, que resalta las partes que están reservadas para la intimidad. Y las mujeres son atraídas por esto. Este es un señor que a lo mejor es un poco ajeno a nosotros, pero me gustó mucho lo que dijo. Es el segundo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Un hombre que pensaba en lo que hacía. Vivió entre estos años 1735 y 1826. El problema del vestido no es de hoy día. Yo creo que es desde Adán. Y dice aquí este hombre, John Adams. Lo voy a leer despacito. Dice Adams en su reflexión: de todo lo que he leído sobre historia y gobierno, sobre la vida humana y los modales, he llegado a la siguiente conclusión. Los modales de las mujeres son el barómetro más infalible para averiguar el grado de moralidad y virtud de una nación. Ahorita leemos lo demás. ¿Qué es un barómetro? Mírenlo, es un aparato que mide. Entonces, Adams está diciendo, la forma de medir la calidad de una nación son los modales de las mujeres. Dice, los judíos, los griegos, los romanos, los suizos, los holandeses, los mexicanos, todos perdieron su espíritu público y sus formas republicanas de gobierno cuando sus mujeres perdieron el recato y las virtudes domésticas. La vestimenta es importante, la manera como me muestro a los demás. El varón mira con lascivia, la mujer lo provoca. El cerillo en la paja. Ahora detén el incendio. No es fácil. Como varón, mire. Lo que Dios nos dice en su palabra, no es mi recomendación, lo que Dios nos dice. Job 31.1. En este pasaje Job se está como justificando y dice aquí que hizo un pacto con sus ojos. Un pacto con sus ojos. Y yo te reto, te invito a que hagas un pacto con tus ojos. Cuando una mujer se presente de una forma inapropiada, no la ve. Voltéate a otro lado. A veces es difícil porque te topas con otra igual. Pero haz este pacto con tus ojos por amor a tu Señor, para cuidar tu corazón, porque tu mente va a volar muy rápido si la dejas ir. Haz un pacto con tus ojos. ¿Cómo podría mirar, dice, a una virgen? Mantén mis ojos, ora al Señor y mantén mis ojos limpios, mi mente limpia. No dejes que mi pecado se desarrolle en esta área. Jesús nos dijo, yo os digo que todo el que mire, el problema es mirar, no hacer, mirar solamente. Mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio. Haz un pacto con tus ojos. ¿Sí? Bien. Como mujer, aquí hay responsabilidades para ambos. Como mujer, dice Pablo, Timoteo, 1 Timoteo 2:9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oros, ni perlas, ni vestidos costosos. Pasa desapercibida. Oye, pero no te voy a matar. Es mentira. Si tú te vistes de una forma provocativa, vas a traer a un hombre carnal. ¿Te quieres casar con un hombre carnal? No creo que sea buen asunto. Si te vistes de una manera decorosa, vas a traer un hombre espiritual. Entonces, leemos a veces muy rápido y... ¿qué quieren decir esas palabras? Decorosa, pudor, modestia. Bueno, más o menos tenemos la idea, pero vamos a analizar qué quieren decir estas palabras. Cuando hablamos de decoroso, estamos hablando de orden. Orden, honor, pureza. Eso es decoroso. Que tenga pureza. Voy a explicar un poquito más adelante, más detalles. Discreción. Desapercibida. Nadie se va a fijar en ti por tu manera de vestir. Bueno, a lo mejor sí, como pasó con Lorena. Brillas como una perla. Dominio propio. Vas a tener que desarrollarlo y aprenderlo. Es un fruto del Espíritu. Y hay que trabajar en esto. Dominio propio, cordura, sin vanidad. Sin vanidad. Entonces, como hombre, pacto con mis ojos. Como mujer, ropa decorosa, con pudor, con modestia. Eso es... Dios es de pocas palabras. No necesita echarnos rollos kilométricos de... mucha enseñanza. Con dos versículos dice claramente que debes de cuidar. El hombre está diseñado para fijarse en la mujer. Así nos hizo Dios. Nuestros ojos son atraídos por nuestra esposa. Y nos agradamos en nuestra esposa. Mal asunto cuando ves a todas como esposa. Por eso hay que hacer un pacto con tus ojos. Pero las mujeres tomen en cuenta que Dios diseñó a los hombres para que sus miradas fueran puestas en ustedes. Qué bueno que atraigas a tu esposo cuando estés casada. Pero qué malo cuando tu manera de vestir haga voltear a todos los hombres. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quieres edificar? Perdón. ¿Quieres edificar o ser piedra de tropiezo con tu manera de vestir? Hablo a hombres y mujeres. ¿Quieres pensamientos? ¿Qué pensamientos deseas provocar? ¿Pensamientos para la gloria de Dios o ideas sucias? ¿Qué pensamientos deseas provocar? Cuando la gente te mire, ¿qué quieres que piensen de ti? Que digan, hay un Dios. Hay un Dios en este mundo. ¿Qué tipo de pareja deseas atraer? ¿Una pareja carnal o espiritual? Esas cosas que tengo que pensar por mi manera de vestir. Voy a ser más específico, especialmente para las señoritas. Por favor, cuida lo siguiente. No te ahí está la piedra de tropiezo, se ve muy claro ese dibujito. Tropiezas, caes. Ustedes lo saben. Nada más no quiero dejar lugar a dudas. ¿A qué se refería Ernesto con vestirse decorosamente? Evita las faldas cortas, abiertas. Pues si no, mi falda es larga, mi falda está abajo de las rodillas. Sí, pero tiene una abertura hasta acá. Y cada vez que cruzas la pierna, el cuerpo de la mujer es un imán para los ojos del hombre. Aún un creyente va a jalar tus ojos y vas a poner al varón a luchar con su interior, a decir: Dios, quiero honrarte. Quita esta chica de enfrente de mí, por favor. Porque ahí está, y la piel es muy atractiva. Así diseñó Dios la naturaleza del hombre y la mujer, pero está reservada para tu esposo. Entonces, evita las faldas cortas, las faldas que tengan una abertura larga. Obvio. Hay ropa que hoy día es, el hombre con la tecnología ha diseñado telas que se ajustan, se pegan al cuerpo como una segunda piel. Hay pantalones que en lugar de ponerse, se untan. ¿No? Y se marca todo tu cuerpo. Y indudablemente hay cuerpos hermosos, pero son para tu esposo. En el caso del varón, es para tu esposa. Es algo de la intimidad de ustedes, no para lucirlo a todo el mundo. ¿Qué estás buscando? Que te alaben, pero te están alabando por algo equivocado. Que te alaben porque temes a Dios, no porque tienes un cuerpo hermoso. Evita la ropa ajustada, pantalones, blusas, todo esto, hombres y mujeres también. Hay luego unos chicos que son muy musculosos y hasta se doblan la, ¿no? Y ves los bíceps. Yo a veces los veo y digo, ese cuate tiene los bíceps más grandes que mis muslos. O sea, realmente es un cuerpo hermoso, escultural, pero no es el caso estarlo luciendo a nadie. Ropa translúcida. No, no está ajustada, pero está hecha de este material. Se ve absolutamente todo. No tiene ningún caso. Mangas anchas. ¿Cuál es el problema de las mangas anchas en un vestido de una mujer? Si tienes los brazos pegados, nada. Pero en el momento que haces así y alguien está de este lado, puede ver de este lado de la pared. Y no es muy conveniente. ¿De acuerdo? Ten cuidado con las mangas anchas. El escote, obviamente, generalmente es bueno que llegue aquí arriba. Hombros descubiertos son muy atractivos. No solamente las partes que sabemos que son más atractivas, es necesario que se muestren, a veces los hombros. El vientre descubierto. ¿Sabes que te roban con este tipo de vestimenta? Tú pagas la blusa completa y te venden la mitad. Te están robando. El vientre descubierto es, para los ojos del varón, sumamente atractivo. Y vas a hacer que todos los ojos estén puestos en ti. Entonces, no tiene caso. Ropa con motivos llamativos. Hay camisetas, blusas, pantalones. Hay unos pantalones que tienen escrito en la pompi, bebé. ¿Qué crees que va a hacer un varón? Va a poner sus ojos donde no debe. Entonces, cuida cada uno de estos detalles. Busca ropa que no sea así, que no te tienes que ver fea. No te tienes que ver mal. Obviamente es un reto, porque cuando tú vas a una tienda de ropa a buscar algo que no sea así, escucho yo a mis hijas constantemente, es increíble. Entras a una tienda y son cientos de metros cuadrados de ropa para mujer. Y salen y dicen, no había nada. Nada usable. Nada que cubriera, evitara este tipo de cosas. Ellas han aprendido a hacer su ropa. Entonces, es importante que piensen. ¿Y por qué lo estás haciendo? Por el Señor. Dice, es que si tú te limpias de todas estas cosas, vas a poder ser utilizada por mí. Pero si no te limpias, Dios va a decir, hijo, la mando a testificar como está vestido, como está vestido. Va a decir Dios, no puedo derramar mi gracia para este momento. Bien, ya vamos a acabar. Primera de Corintios 8:9 dice claramente aquí. Primera de Corintios 8:9. Perdón, mis pasajes son de Reina Valera, no tuve tiempo de ajustarlos. Si quieren los leemos aquí en la América, versión de las Américas, 8:9. ¿Están ya ahí? Más, tened cuidado, es una advertencia, aguas, fíjate, no sea que vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Está mal que los hombres en la calle se fijen en ti como hombre, o que las mujeres se fijen en ti por tu manera de vestir. En la calle está mal. Peor en la iglesia. Yo tengo que ir cuidando mis ojos cuando estoy en la calle. Y yo espero que cuando llego a la iglesia sea un lugar de descanso para mis ojos. Cuando estamos juntos orando y leyendo y alabando a Dios, yo quiero que mi mente esté concentrada en las cosas de arriba. Pero si una hermana junto a mí, en la iglesia, está vestida de una forma inapropiada, en lugar de estar concentrado en un 100% en lo que debo estar, voy a estar distraído y voy a estar luchando. Me ha pasado muchas veces. Y estás luchando, no voy a voltear para allá y no voy a ver para allá. Dice entonces que tengamos cuidado de ser piedra de tropiezo para el débil, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos, está hablando de la comida, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado por los ídolos? Lo vas a hacer tropezar, lo vas a hacer caer. Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien murió Cristo. Y así, fíjense bien en el 12, y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando está débil, pecáis contra Cristo. No estás pecando contra mí, estás ofendiendo a Cristo. Entonces, ¡ay! De ti si te conviertes en una piedra de tropiezo para con los hermanos, no está bien. Señor Ernesto, está muy difícil esto. La verdad es que me pones muy alto el estándar. ¿Cómo entiendes esto? Jesús mismo dijo, el que me ama, mi palabra guardará, la cumplirá. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Y para que no hubiera lugar a dudas, lo dice en sentido inverso. El que no me ama, no guarda mis palabras. A veces, lo digo también por mí, somos bocones. No, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Es fácil decirlo. No es fácil cumplir. el que me ama, mi palabra guardará. Si su palabra dice que usemos ropa decorosa, con pudor y modestia, pues esa es su palabra, lo amas, guárdala, cúmplela. Si su palabra dice que hagas un pacto con tus ojos, haz un pacto con tus ojos. No digas que amas a Cristo y no hagas un pacto con tus ojos. Cumple lo que la palabra de Dios dice. Hace tiempo alguien me compartió este versículo y se me hizo muy oportuno. Está refiriéndose a Israel. Así dijo Jehová, el Señor: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, serás mi embajador. Y dice esto que puse en rojo: conviértanse ellos a ti, y no tú te conviertas a ellos. Pablo lo dijo de otra manera: no os conforméis al mundo, no sigas sus modas, no sigas sus tendencias, no sigas lo que él promueve, el mundo promueve. Sigue la verdad inamovible de Dios. Él no cambia. Pablo lo escribió hace muchos años, pero sigue siendo tan válido el pasaje. Modestia, pudor, decoro. ¿Por qué es importante la vestimenta? Porque refleja lo que está dentro de ti, porque eres un embajador y tienes que representar bien a tu reino, y porque puedes convertirte como hombre o como mujer en una piedra de tropiezo. Medita, piensa. Si es difícil, está bien, es difícil. Pero Dios va a sobreabundar su gracia para que puedas tomar la decisión correcta. Tú eres la siguiente generación. Tarde o temprano, estos que estamos enseñándote, te pasaremos la estafeta. Y tú tendrás enfrente de ti la siguiente generación de jóvenes. ¿Tuviste victoria? ¿Podrás tomar esta estafeta y seguir corriendo la carrera hasta que venga el Señor Jesucristo? Seguramente tendrás tiempos más difíciles que los que estamos viviendo ahora. Entonces, comprométete en serio con el Señor. Vamos a orar. Te alabamos, Padre, porque tu palabra es verdad, porque no cambia por el tiempo. Siempre es válida, veraz, y siempre, Señor, nos mueve a poderte satisfacer en todas las formas. Te damos gracias por estos versículos que tú dejas, que nos orientan en algo que aparenta ser trivial, que es nuestra apariencia, nuestra manera de vestir. Gracias, Señor, por tus advertencias, por tus consejos, Señor. Y ahora, Padre, danos el valor de vivir para ti. Danos el valor para que, aunque podamos ser señalados y hasta ridiculizados por nuestra manera de vestir, de esta forma podamos también honrarte a ti. Te damos gracias, Señor, y alabamos tu nombre esta mañana. En el nombre de Jesús, oramos.